la ràdio educativa.
Buenos días, un día más con todos ustedes, un día más que deseamos que sea absolutamente bueno y bonito, no barato, porque estas cosas no suelen estar por los suelos. La Universidad Nacional de Educación a Distancia con todos ustedes, hoy martes la Facultad de Ciencias, y luego tendremos con nosotros a la Escuela de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED, de su universidad. Les decía que vamos a tener hoy los dos espacios de siempre. Uno, la Facultad de Ciencias de la UNED, y otro, la Escuela de Ingenieros Industriales. Pues empezamos por la Facultad de Ciencias y, en concreto, el Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica. Las fechas nos lo mandan. Fundamentalmente hablaremos, entre otras cosas, de exámenes y prácticas. Con nosotros va a estar la profesora María Jesús Ávila y también el director del departamento. Hoy tenemos suerte, está con nosotros. Es el profesor Antonio López Peinado. Profesora Ávila, profesor López Peinado, muchas gracias por estar una vez más con todos nosotros, a pesar de la pequeña broma del comienzo. Es que acabamos de empezar el trimestre, profesor López Peinado.
Bueno, acabamos de empezar. Bueno, lo primero de todo, buenos días. Y efectivamente, estamos empezando el segundo trimestre del curso, que realmente es el final del primer cuatrimestre para nosotros, que tenemos estructurada la enseñanza en dos grandes cuatrimestres.
Y además lo empezamos totalmente tranquilos, porque tampoco nos tocó la lotería. O sea que los reyes se portaron algo bien, pero bueno,
algo se ha dejado caer, siempre alguna pedrea.
Nos oculta usted cosas, ¿eh, profesor?
En fin, esto ya sabes que lo de la lotería nunca se puede decir, a nadie le toca.
Bueno, yo proponía, estamos en unas fechas que pueden poner un poco, sobre todo a los alumnos, aunque también a los profesores, un poco nerviosos, porque viene ese periodo de entre nosotros muy largo, porque son 3 semanas, la primera de exámenes, la semana intermedia, después la segunda semana, y quizá la expresión no es feliz, pero algo nervioso sí nos ponemos todos, ¿no, profesor Ávila?
Bueno, buenos días ante todo, y yo creo que no hay por qué ponerse nervioso, ¿eh? Yo creo que
pues eso, viéndola sonreír a usted, ya nos ponemos
yo creo que no hay que ponerse nervioso, que los alumnos, bueno, sí, yo me pongo en el lugar de los alumnos, que aunque ya hace algún tiempo que lo tengo un poco olvidado, pero no del todo, y sobre todo cuando vas a examinar y los ves, pues a los que se examinan por primera vez, no conocen la UNED, y entonces, pues sí, se comprende que se pongan un poco nerviosos, pero más que nada por la cuestión de pues el mecanismo, tal, de... nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Pero no, vuelvo al principio de que no tienen por qué ponerse nerviosos. Si se han preparado, normalmente no hay sorpresas. Los exámenes ya se sabe, está anunciado pues debidamente, con tiempo, en la guía, en las instrucciones, cómo va a ser el examen que van a tener que realizar, a qué se van a tener que enfrentar, si cómo son las preguntas, más o menos, los alumnos están orientados, conocen normalmente, si han ido por el centro asociado y han hablado con el tutor, conocen el tipo de preguntas que se suelen poner, porque los profesores somos un poco maniáticos en el fondo y siempre...
Lo ha dicho usted, profesora
siempre,
Ávila,
sí,
¿eh?
Sí, sí, siempre preguntamos un poco, tenemos nuestras manías y entonces los alumnos enseguida nos conocen y saben por dónde va a ir el examen, más o menos. No suele haber muchas sorpresas. Entonces, no, si se preparan bien,
realmente, realmente, oyéndoles a ustedes, e incluso, aunque solo sea por los programas de radio, lo único que ha faltado por preguntar y quizá por responder ha sido qué es lo que me va a preguntar. Pero las pistas, como usted dice, se las han dado absolutamente claras, ¿no, profesor López Peinado?
Sí, bueno, la verdad que estoy absolutamente de acuerdo con la profesora Ávila. Es cierto que estas fechas pues para el alumno que ya está a las puertas de los exámenes, pues ya los ve muy cerca, y eso que les crea ansiedad. Pero hay que ir tranquilo al examen, con conciencia de que se ha estudiado. Y luego, por otro lado, pues es cierto que los exámenes, digamos que tienen bastante facilidades con haber conocido ya otros exámenes, y eso le orienta bastante bien. O sea que lo importante es ir tranquilos, procurar no ponerse nerviosos, porque hay tiempo. Lean tranquilamente las preguntas, reflexionen, respondan a lo que se les pregunta, y en esas circunstancias, y con que se haya estudiado un poquito, yo creo que el éxito es que está casi asegurado de que al menos aprobar la prueba.
Y yo oía hace no mucho tiempo, profesores Ávila y López Peinado, que quizá uno de los mayores problemas no era la capacidad de resolución de problemas, sino de entender exactamente lo que se les pedía. ¿Se han tropezado ustedes con el...? O sea, ¿que no han entendido el enunciado?
Bueno, yo tengo mis dudas de cómo responder a esa pregunta. Porque digamos que puede ser que haya algún alumno que efectivamente interprete mal una pregunta y responda a otra cosa.
No, pero no por el profesor que pone el examen, sino porque entre los nervios y lo mal que hablamos y que entendemos...
Es que yo creo que están mezcladas las dos situaciones. Entre que algunas veces no lo sabemos exactamente lo que nos preguntan, y entonces respondemos lo que está al lado o lo que se parece, y por otro lado algunas veces que también por parte del profesorado, pues que la redacción de una pregunta para que sea bien entendida no es tan simple como enunciarla, sino claro, que hay que evitar malentendidos o crear dudas a la hora de interpretarla. Por eso hay que tener bastante cuidado, por un lado, a la hora de redactar el enunciado de una pregunta, y luego también, evidentemente, el alumno que lea detenidamente lo que se le pregunta, que lo lea.
Eso sí que me quería intervenir. Esto es muy importante, porque es verdad que, bueno, pues la mayor parte de las veces no hay problemas, pero sí que a veces yo he visto alumnos que, examinándose, que no se leen la pregunta, el enunciado, sobre todo cuando a lo mejor es un problema o es una pregunta un poco más larga, pues no se leen el enunciado con atención, y entonces se disparan, o sea que, por decirlo de alguna manera, se lanzan y a lo mejor se están equivocando, ya se hacen la idea, pues esto es lo que me están preguntando, en lugar de leérselo todo atentamente y darse cuenta realmente de lo que le preguntan. Y eso yo me he dado cuenta cuando a veces te preguntan, es que esto no entiendo porque no sé qué, y entonces te das cuenta de que no, pero léalo usted despacio porque no es eso lo que le están diciendo. Entonces te das cuenta de que es que no se lo han leído bien, y claro, están interpretando lo que no es, y entonces lógicamente contestan pues lo que
tampoco es.
No, claro, es que lo que quizás el problema es que le hacen una primera lectura muy superficial de la pregunta y sobreentienden la pregunta, y ya a partir de ahí empiezan a responder sin saber si lo que están sobreentendiendo es lo correcto o no lo es.
Claro. No, yo como no soy alumno, no soy profesor, pero desde luego, oyéndoles a todos ustedes, a ustedes dos, profesor López Peinado, profesor Ávila, desde luego, bueno, yo le tendría que discutir a la profesora Ávila si los profesores son maniáticos o no, pero que desde luego a la hora de poner un examen, los filtros que ustedes, a los que ustedes se someten, para acabar traduciendo lo que ustedes quieren preguntar a una formulación concreta, son muchos filtros, le dan ustedes muchas vueltas para realmente no poner trampas, que es lo que a lo mejor muchos alumnos piensan, sino sencillamente que tengan ustedes ocasión de exponer claramente lo que ustedes han aprendido y lo que ustedes han prosperado. Pero yo, después de eso, verles a ustedes luchar contra la perfecta comprensión de lo que se va a poner, de lo que se debe poner, de lo que sería deseable poner, les he visto a ustedes no ponerse nerviosos, evidentemente, pero sí preocupados a la hora de plantear los exámenes.
Bueno, Bueno, lo del maniáticos lo voy a tener que borrar o al menos ponerlo entre paréntesis.
Ha estado muy bien, profesora Ávila.
No, porque lo que yo me refería realmente, que bueno, manías también tenemos, no, eso se va a quedar ahí. Pero no, a la hora de poner un examen no son manías. A la hora de poner un examen, esa manía lo que quiere decir es que hay algunas cosas que se vienen repitiendo de una forma o de otra, pero porque lo que queremos es que esos conceptos queden muy claros y entonces lo que queremos es que se los estudien. Y entonces, a base de que pues esto sale muchas veces, bueno, pues se lo van a estudiar, o eso es lo que creemos y queremos conseguir. Y entonces, pues hay una serie de cosas que se repiten, pero porque son, normalmente son cosas importantes. O sea, eso es la... Claro. Entonces, el conocer un poco por dónde suelen ir los exámenes es saber un poco, digamos, lo... Bueno, importantes hay muchas cosas dentro de una materia, pero digamos que son aquellas que en ese momento pues nos parece que es lo más importante o lo que interesa que le quede muy claro al alumno.
Claro.
A veces a lo mejor nos equivocamos y estamos preguntando cosas que no son tan importantes, pero porque hay que poner tantos exámenes a lo largo de... Pues que a veces, bueno, pues se pueden deslizar preguntas que a lo mejor no son tan fundamentales. Pero la idea que se tiene a la hora de enfrentarte a poner un examen es el de preguntar cosas que realmente sean importantes.
Claro.
Luego, para la formación, quiero
claro,
decir.
Claro, claro,
antes
claro,
para la formación
claro.
De
luego está claro que luego a la hora de redactar un elaborar un examen, es verdad que el examen no debe constar de todas las preguntas de la misma dificultad, bien sea fácil o bien sean difíciles, porque claro, evidentemente, si las ponemos todas fáciles, digamos que los alumnos que son realmente buenos, pues digamos que están infravalorados,
claro.
Y si lo ponemos muy difícil estamos en otra situación. O sea, que en un examen tiene que haber preguntas, digamos, de una dificultad baja, y luego preguntas de una dificultad alta, que una persona que ha estudiado de forma media pues no va a tener ninguna dificultad en aprobar, pero evidentemente no va a sacar nota, y en cambio el alumno que sí ha estudiado en profundidad pues claro, tendrá la posibilidad de sacar una nota. Es decir, la forma de alguna forma de ordenar a los alumnos en función de sus posibilidades de estudio y de sus capacidades.
Perfecto. Bueno, realmente la intención que teníamos cuando nos habíamos propuesto hablar de los exámenes era, en lo posible, díganme si me equivoco, pero era desdramatizar un poco y tranquilizar a nuestros alumnos entre bromas y veras, pero decir cómo son los exámenes y cuál es la intención del examinador y muchas veces también lo que le gustaría al examinador que el alumno reuniera. Había otro tema importante también en estas fechas, que era el tema de las prácticas. Bueno, ¿cómo está el, si hay fechas, si no hay fechas, en fin, cómo está el mundo de las prácticas? Por supuesto, todo el mundo, profesor Ávila, estará convencido de que las prácticas en química son importantes.
Las prácticas son pues muy importantes, lógicamente es una carrera experimental y por lo tanto el trabajo del laboratorio es muy importante. Y nos gustaría que se pudiera dedicar más tiempo del que realmente se puede, pues por las dificultades que todos conocemos de todos, pero son fundamentales. Yo voy a concretar en las prácticas de la asignatura de Química Inorgánica 2. Estas prácticas se realizan para los alumnos que son de fuera de Madrid en la sede central, en Senda del Rey, en los laboratorios de la sede central. Por estas fechas, pues supongo que a todos les habrá llegado una circular en la que se le indican las fechas y a la que deben contestar inmediatamente si no lo han hecho, diciéndonos, confirmándonos en qué turno las pueden realizar. Las fechas, de todas formas, por si a alguien no le hubiera llegado, son en la semana del 7 de marzo y la semana del 14 de marzo. Esto para los alumnos, como digo, que son de fuera de Madrid. Los alumnos de Madrid se tienen que poner en contacto, si no lo han hecho todavía, con el centro asociado de Madrid, Madrid Las Rozas. Y allí las prácticas van a tener lugar en la semana del 4 al 7 de abril, en esos días. Y además habrá un turno para, bueno, posiblemente, si hay personas con dificultades para hacerlo en esos días, pues ya se hablaría y posiblemente se haría otro turno. Entonces, los alumnos, insisto, porque es muy importante, que no se hayan puesto en contacto con nosotros al recibir la circular o ahora cuando lo están oyendo, pues que nos llamen al departamento para decirnos en qué turno le viene bien realizar las prácticas.
Profesor López Peinado, ¿alguna consideración más?
Sí, sobre... insistir en una de las cosas que ha dicho la profesora Ávila, que nosotros hemos remitido desde el departamento a todos los alumnos que no han, que valga la redundancia, no han enviado la ficha correspondiente de esta, de que se matriculen en esta asignatura, le hemos enviado una circular informándole de los turnos de práctica que iba a haber o bien en la sede central, o informándole de que se pongan en contacto si son alumnos del Centro Social de Madrid con este centro. Si hubiera alguno que por los motivos que digamos ajenos a su voluntad y a la nuestra, o no hayan enviado la ficha o no hayan recibido la circular, que no omitan este trámite, que si nos escuchan que se pongan en contacto con cualquiera de las dos entidades, o bien el Centro Social de Madrid o con el departamento nuestro, para realizar sus prácticas, porque las prácticas estas son obligatorias y si no las realizan, pues aunque aprueben la parte teórica, no, lamentablemente no pueden tener aprobada la asignatura. Y entonces digamos que este es un factor importante y que luego nadie se debe llevar a sorpresas.
De todas maneras, en las yo siempre les he oído hablar a ustedes, bueno, primero algo que hay que repetir a estas alturas, pero por favor, léanse la guía, que está todo, que todo lo que está diciendo el profesor López Peinado está ya puesto en la guía, que rellenen la ficha, porque se lo decía la profesora Ávila, por favor, necesitamos saber sus datos para ver en qué turno se ponen ustedes a hacer las prácticas, pero eso también está dicho en la guía, también se lo repetimos aquí, en el centro asociado de donde sea, también estará puesto, pero bueno, pues una vez más, decirles que por favor manden ustedes sus datos.
Sí, nosotros intentamos anticipar toda esta información con el tiempo suficiente para que no haya necesidad de ir corriendo luego en ningún momento, pero claro, digamos que poco a poco las fechas de las prácticas se van acercando y si hay alguno que por algún motivo no se ha integrado en alguno de los grupos de práctica, pues a lo mejor ya no hay en ese turno que le interesa a él preferentemente, o simplemente ya no tiene posibilidad de encajarlo y entonces que claro, nosotros ponemos todas las posibilidades, los medios que podemos, pero claro, conforme se va acercando el momento de las prácticas, las posibilidades los márgenes de maniobra son cada vez menores, con lo cual digamos que no lo dejen.
Bueno, había una pregunta, lo que pasa es que me doy cuenta que es muy general, pero ya a esas alturas del curso no sé si procede o no procede. El mundo de la educación está cambiando, está constantemente, tenemos planes, quizá a lo mejor haya política de por medio o demasiada política de por medio, pero todo está cambiando. ¿Cómo se viven todas esas situaciones? Hablamos de Bolonia, hablamos de la convergencia europea. ¿Cómo se está viviendo todo eso en este año 2004, en donde parece que iba a ser el tema de nuestras conversaciones, el cómo se van adaptando los nuevos planes a todos esos nuevos planes convergentes? ¿Es demasiado amplio?
Bueno, la verdad que sí que es amplio, pero también es verdad que el proceso se ha iniciado, se inició hace ya yo creo que aproximadamente un año. Digamos que las reuniones que se han ido realizando desde aquel entonces se han sido fundamentalmente a nivel de decanos de facultades, se crearon diferentes grupos de trabajo. Me centro un poco en el tema de la química, pero en otras licenciaturas digamos que es para el trabajo habrá sido paralelo. Se establecieron diferentes grupos de trabajo y algunos de ellos o algunos estudios de estos para algunos de estos proyectos financiados por la ANECA y todos estos grupos llegaron a una, se dedicaban a estudiar una serie, unos apartados, pues desarrollo profesional, aceptación social, en fin, una serie de parámetros que digamos que yo ahora mismo pues me es difícil repetir algunos de ellos. Programas que se están desarrollando dentro de, por ejemplo, de lo que es España y también en otros países de la Unión Europea, pues para ver, intentar cuál, qué hay en común y qué debe estar siempre y qué es lo que es optativo o accesorio. Y bueno, estos grupos de trabajo ya llegaron a un grupo, a una serie de conclusiones que se redactaron y se incluyeron en un libro blanco, que digamos que es la fase en la que estamos ahora mismo. Digamos que así a grandes rasgos, y estoy hablando un poco de memoria, con lo cual puede ser que algún dato no sea muy preciso, pero creo recordar que que una de las conclusiones a las que se llegó es que el 80% de la docencia, que de las asignaturas que se impartan en el nuevo plan de estudios, deben ser comunes en toda la Unión Europea, con lo cual digamos que el margen a la, no sé si era entre el 70 y el 80%,
un alto tanto por ciento,
un porcentaje muy alto, y digamos que el otro porcentaje, el restante entre el 20 y el 30, pues lo dejaba un poco a la optatividad de la propia universidad. Yo creo que había un plan de estudios tan, digamos, tan parecido en general, es bastante bueno, porque digamos que se centra fundamentalmente en estudiar asignaturas, digamos, generales, generalistas y básicas, y después luego la especialización a cada uno le llegará por sus actitudes y por sus gustos. Y yo creo que en todas las universidades luego hay grupos de investigación pues que están mucho más especializados y que a la gente que estará interesada en formarse en ese área de conocimiento o en esa especialidad, pues tendrá la posibilidad de llevarlo hasta donde se pueda. Yo creo que eso, en ese sentido, va a ser un acierto. También es verdad que la UNED en este aspecto de implantación de nuevos planes de estudios en general, hablo de la universidad en el más amplio sentido de la palabra, ha sido bastante conservadora. Digamos, no se ha lanzado a implantar nuevos planes de estudios así, digamos, demasiado a la ligera. Ha ido mucho más despacio que otras universidades. Yo creo que, pasado el tiempo, yo creo que ha sido un acierto por parte de la universidad el no ir tan rápido.
El no precipitarse.
El no precipitarse, sí, exactamente. Porque muchos planes de estudio de los que se fueron poniendo hace unos años en muchas universidades se han tenido que rectificar luego a continuación. Es verdad que no tiene nada que ver con lo que se está haciendo ahora mismo. Que, por cierto, la idea es que todos los planes de estudio nuevos convergentes, el proyecto Bolonia, si yo no recuerdo mal, deben estar implantados antes del 2010. O sea, estamos hablando de que ahora mismo ya estamos a 5 o 6 años vista, máximo.
Claro.
Antes. O sea, quiere decir que puede ser en el 2005 o en el 2009.
Yo lo que, la pregunta que les hacía a los dos, era, bueno, ¿qué impresiones había de todos estos cambios en el run de este curso 2004-2005? Evidentemente, lo ha estado usted contestando, porque yo le iba a preguntar cómo el alumno percibía, o cómo acusaba, o cómo notaba todos estos cambios. Lo ha estado usted contestando en cuanto a ese alto tanto por cien de asignaturas comunes en el mismo área, en este caso concreto Europa, los alumnos que, y viene ahora otra pregunta, que por supuesto su licenciatura, pero doctora Ávila y doctor López Peinado, ¿potencia este tipo de planes o de planes de estudio, potencia esos cursos que hasta ahora llamábamos de tercer ciclo, doctorado, etcétera, etcétera?
Sí, sí, vamos, desde luego en la idea, hasta donde yo alcanzo a conocer, es que la especialización, en vez de, digamos, centrarse, digamos, en las licenciaturas que tenemos ahora mismo funcionando en España y en la UNED en particular, que digamos es un poco más general, la especialización se hace bastante durante lo que es la licenciatura. o ya se empieza a iniciar una buena parte de especialización. La nueva idea es que no sea así, sino que después luego que la licenciatura en los nuevos planes de Bolonia va a ser de 4 años, ahora los tenemos en muchas universidades de 5, aunque hay algunas con 4 también, y luego también en el proyecto de Bolonia luego va a haber lo que llaman los máster, que digamos que es como el grado de licenciado, la licenciatura, digamos.
Pero, profesor López Pina, ¿no hay un poco contradicción en eso? O sea, por un lado se acorta el primer y segundo ciclo, se quitan muchas cosas generales de... Y luego se intenta, supuesta esa base general, dar una especialización.
Ya, no... pero ya digamos que es más optativa del alumno. Ya no es necesario, no todo el mundo la tiene que hacer. O sea, la puede hacer si quiere, pero no necesariamente la tiene que hacer. O sea, él ya tiene su licenciatura, entre comillas, porque también ha habido bastante controversia a la hora de definir cuál sería el grado que se otorgaba. Pero una vez que se ha acabado esa formación básica, el alumno, que ya sea, bueno, no sé, el graduado, y le digamos así, ya se puede ir al mundo profesional. Puede seguir aumentando su formación y pues haciendo los máster, y luego digamos que sería como el segundo, le llaman ahora segundo ciclo, y luego evidentemente el tercer ciclo, que sería ya el doctorado.
Claro.
Son, digamos, se cambia un poco la filosofía, pero digamos que hay bastante analogía con lo que existe actualmente o ha existido hasta
ahora. Yo lo decía desde mi punto de vista. ¿Cómo se puede estudiar química inorgánica 2, de la cual nos hablaba la profesora Ávila antes, sin tener una base de química general aceptable
así,
o presentable, ¿no? O
sea, va a seguir, digamos que en esos apartados de la química inorgánica 2 o la química inorgánica 1 seguirán siendo asignaturas fundamentales de esa nueva licenciatura. Lo que probablemente pues se reduzca pues serán asignaturas de tipo optativo, que ahora mismo se están ofertando y que probablemente en ese nuevo plan pues a lo mejor no hay opción a ofertarlas.
Claro.
O sea, bueno, que lo básico va a mantenerse, digamos.
O sea, que eso está bien. O sea, que los alumnos no vayan a acusar tanto todos esos cambios. Profesora Ávila, quedan ya pues casi el tiempo de despedirse. ¿Cómo se despediría usted? Porque el gasto ha hablado mucho el profesor López Peinado. Bueno, por eso es el
director del departamento. Eso está bien, sí. Pues yo lo que le quiero es un poco insistir a los alumnos que aprovechen el tiempo que les queda para esta recta final, que ya sé que es la que más se utiliza para preparar las pruebas que están ya ahí, y desearles pues que les salgan muy bien.
Pues profesora Ávila, profesor López Peinado, pian pianito, intentamos desdramatizar y luego orientar, que sí, es nuestra obligación.
Sí, bueno, yo simplemente decirle que después de estas buenas fechas que acabamos de finalizar, pues bueno, que ahora se aprieten un poco, que estudien y que no se preocupen, que todo saldrá bien.
Pues muchas gracias y hasta muy pronto. Aquí acaba este espacio de la Facultad de Ciencias, aquí acaba este espacio y les deja casi colocados ustedes ante los exámenes. Hablemos ahora de ingeniería industrial, organización de empresas.